La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La oscuridad no existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. Albert Einstein, Premio Nobel de Física.
Arratsaldeon, imaginemos mirar a la luna y ser capaces de distinguir en su superficie un CD o una rosquilla, que es la analogía del momento para referirnos a la famosísima imagen del agujero negro de Sagitario A estrella. Imposible, ¿verdad? Pues esto nos da la medida de la resolución obtenida para conseguir esta foto del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, a 27 millones de años luz. Como ayer no tuvimos programa, hoy repasamos las claves de este excepcional trabajo. Además, el próximo lunes 16 de mayo, ya que estamos mirando al cielo a las 4 y media de la madrugada, comenzará un eclipse total de luna, perfectamente visible desde nuestro rincón de Europa. Con la ayuda del astrónomo Esteban, explicaremos cómo verlo. Y terminaremos charlando con el historiador Luis Íñigo Fernández, autor del libro Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización. Un relato centrado en grupos sociales excluidos, en pueblos maltratados, en quienes perdieron guerras y en quienes, en suma, no importaron mucho en vida y no aparecen en los libros de historia. Comenzamos. La primera prueba visual de la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea es la imagen de un anillo de gas y plasma rodeando un espacio totalmente negro, como una rosquilla, comentaban en la presentación de ayer. Una imagen obtenida a partir de los datos que se han creado durante 5 años por una red de 8 telescopios capaces de coordinarse y combinar señales como si formasen una sola lente virtual. Es la segunda vez que el consorcio del telescopio Horizonte de Sucesos hace pública la imagen de un agujero negro. Recordaremos que el primero de estos objetos, del que se consiguió una instantánea, es el que existe en el centro de la galaxia Messier 87, mucho más grande que el situado en nuestra Vía Láctea. Tener ya estudios similares de 2 agujeros negros existentes en galaxias diferentes es sumamente interesante porque se ha visto que tienen un comportamiento similar. La ley de la relatividad general parece que sigue funcionando. Antxon Alberdi es nuestro primer invitado hoy, es director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ubicado en Granada, ciudad donde se encuentra uno de los 8 radiotelescopios que han participado en este trabajo. Este centro de investigación del CSIC ha coliderado, de hecho, a nivel internacional, los trabajos para conseguir esta imagen, que es, pues, en estas últimas 24 horas, una de las imágenes más famosas del mundo. Antxon Alberdi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, tenemos ya 2 imágenes de sendos agujeros negros. Un agujero negro, por definición, es una región del espacio con una concentración de masa tan grande como para generar un campo gravitatorio del que no escapa ni la luz. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la imagen? ¿De dónde sale ese anillo luminoso? Porque hay quien se ha preguntado, pero bueno, los agujeros negros no eran invisibles.
Efectivamente. Mira, agujero negro viene de la unión de 2 palabras, como tú bien has dicho. Negro, porque el campo gravitatorio es tan intenso que ni la luz puede escapar. Y agujero, porque el campo gravitatorio también es tan intenso que llega a crear una especie de agujero, por lo que todo el material que se encuentra muy cerca de lo que llamamos el horizonte de sucesos cae hacia él. ¿Por qué hablamos de horizonte de sucesos? Fíjate, nosotros, por ejemplo, estamos siendo atraídos gravitacionalmente por el Sol y la Tierra está orbitando en torno al Sol y sabemos que tarda 365 días en completar esa órbita. Y podemos completar esa órbita porque vamos a una una cierta velocidad que impide que la gravitación nos haga caer sobre él. Lo mismo sucede con una galaxia. En una galaxia todo el material que está orbitando en torno a ella no cae porque lleva una velocidad que impide que caiga hacia él. Claro, ¿qué sucede? Cuanto más cerca estamos del motor central de esa galaxia, de ese agujero negro, tenemos que ir a mayor velocidad para ser capaces de compensar esa atracción gravitatoria. El material que se encuentra ya en lo que llamamos las últimas órbitas estables, muy cerquita del agujero negro central, tiene que ir a una velocidad que es ya prácticamente la velocidad de la luz. Es un material que está dando vueltas entonces a enorme velocidad y está muy calentado. Está en forma de plasma, o sea, ya han desaparecido los núcleos atómicos, etcétera. Está formado únicamente por electrones, protones, por iones. Y están dando vueltas en torno al núcleo atómico a enorme velocidad, a altísima temperatura. ¿Cuánto es altísima temperatura? Pues son millones de grados. Y entonces estos emiten luz, y esta luz es lo que nosotros vemos en forma de anillo. Lo vemos en forma de anillo porque es el material que está orbitando en torno a él. Y corresponde a las últimas órbitas estables. Y dentro de él, ¿qué sucede? Pues todo el material que se encuentra más allá del horizonte de sucesos, más allá de la posición de esta última órbita estable, por llamarlo de alguna manera, ya cae irremisiblemente hacia adentro, incluso a la luz, formando esa imagen negra que reside, lo que llamamos la sombra, ¿no?, que reside dentro del anillo de luz.
Esta primera evidencia visual directa confirma lo que se sabía sobre Sagitario A estrella.
Sí, claro, fíjate, hay mucha gente que se pregunta, bueno, pero si ya habíamos encontrado otro, ¿no? Tú fíjate, la masa que tiene el centro de nuestra galaxia es 4 billones de veces la masa del Sol. Y es 1.500 veces menos que la masa que tenía M87, como tú muy bien has dicho en la introducción. Entonces, como el tamaño del agujero negro se conoce, las predicciones teóricas ya nos dicen que es proporcional a su masa, pues ese agujero negro tiene que ser 1.500 veces menor. Esto significa, fíjate, para hacerte una idea, el tamaño de nuestro agujero negro, el de nuestra Vía Láctea, es menor que la órbita de Mercurio aproximadamente, mientras que el de M87 pues es 1.500 veces mayor, ¿no? Y esto lo hemos visto así. Pero al margen de ello, lo que estamos viendo es que tienen las mismas propiedades, exactamente las mismas propiedades. Y esto es algo que ya había predicho la relatividad general. Y el resultado por sí es importante porque nos dice que los agujeros negros en distintos rangos de masas, ya digo, con diferencias de masas de hasta 1.500 veces, se comportan de manera idéntica. Y esto, como te digo, lo había predicho Einstein. Puede ser que el agujero negro se esté alimentando más o menos en diferentes épocas de la vida en función del material que esté arrastrando. Por ejemplo, cuando un agujero negro se come una estrella, que es un fenómeno bien estudiado actualmente, aumenta su brillo, pero el tamaño en sí no se modifica. La geometría del agujero negro no se modifica. O sea que es un resultado fundamental. ¿Qué conocíamos del agujero negro en nuestra galaxia? Pues mira, hasta ahora no podíamos obtener imágenes directas. Lo único que podíamos ver es qué efectos producía ese agujero negro en la vecindad. Entonces, estudiábamos, por ejemplo, los movimientos de las estrellas en torno al agujero negro. Y eso solo lo podíamos hacer en la Vía Láctea, porque está lo suficientemente cerca para que estudiemos las estrellas individualmente. Bueno, pues lo que habíamos visto es que, efectivamente, las estrellas describen órbitas en torno al agujero negro y que, además, la velocidad de estas estrellas, conforme más nos acercábamos, va aumentando, y va aumentando conforme a las leyes de Kepler, que es algo que ya pues que sabíamos que se tenía que producir. Gracias a estos resultados, estudiando las órbitas de decenas de estrellas, ya se había determinado que la masa tenía que ser del orden de 4 millones de soles. Bueno, nuestra imagen confirma ese resultado, lo confirma cuánto vale esa masa, confirma el tamaño de la masa, confirma la disminución de brillo que tenemos que ver en el interior.
Tenemos, por tanto, dos imágenes que muestran objetos similares con un comportamiento similar. Esto ya es un dato muy a tener en cuenta. Y sí se advierte quizás algunas pequeñas diferencias. Esto tiene que ver con el ritmo al que se alimentan los agujeros negros, uno que es mucho más masivo, otro que es mucho más pequeño, o quizás también la cantidad de material que tienen alrededor, en torno al horizonte de sucesos.
Es una pregunta estupenda. Efectivamente, fíjate, en M87, si recordáis así de la imagen icónica que está en los libros de texto, por cierto, de muchos de nuestros hijos. O sea, mi hija lo tiene en su libro de física, por ejemplo, está allí, ¿no? Y Si recordáis, pues era más brillante en el sur, y entonces eso nos indicaba, por ejemplo, la dirección en la que estaba rotando, y que además había efectos relativistas, porque hace que el material, cuando se dirige hacia los lados, esté más brillante cuando se está alejando, ¿no? Sin embargo, en la imagen nuestra, aquí encontramos tres zonas, y además no podemos, sabemos que el brillo no es uniforme en ese anillo, pero no podemos determinar exactamente cuál es la posición, porque hay, por así decirlo, tres imágenes que muestran el anillo, el tamaño y todo idéntico, pero la distribución de brillo en su alrededor es ligeramente distintos. ¿Y por qué es eso? Pues muy sencillo, fíjate, como el tamaño de Sagitario a estrella del agujero negro en nuestra Vía Láctea es 1.500 veces menor, el material de las últimas órbitas, que como te he dicho, viaja prácticamente a la velocidad de la luz, tarda 1.500 veces menos en describir una órbita de lo que tarda en M87. Eso hace que el tiempo de variación característica del flujo que emite, o de la luz, perdón, por emplear una palabra más normal, ¿no? De la luz que emite, que sale de la región del agujero negro, va a ir variando, pues, con una periodicidad de decenas de minutos, que es el tiempo que tarda el material en dar una órbita en torno al agujero negro. En cambio, o sea, en el caso de la Vía Láctea son decenas de minutos. En cambio, en el caso de M87 estamos hablando de días, estamos hablando de meses. Y eso hace que la imagen que estamos captando sea estable durante el periodo de nuestras observaciones, cosa que no sucede en las imágenes de la Vía Láctea, que sabemos que ese agujero negro está cambiando continuamente mientras nosotros estamos realizando las observaciones. Y como resultado de esos cambios, de esa variación de la luz que emite, pues no existe una determinación tan precisa. Determinamos de forma muy precisa que el brillo no es uniforme, pero no podemos determinar de forma muy precisa dónde están esas inhomogeneidades.
Sí, sí. Bueno, es una imagen, pero no es una foto como tal, evidentemente, sino el resultado de combinar muchas observaciones. Bueno, ¿cómo consiguen los 8 radiotelescopios del Telescopio Horizonte de Sucesos observar un objeto que desde la Tierra es extremadamente pequeño? Bueno, para empezar, pequeña puntualización quizás por ponernos en contexto, ¿qué tiene de especial un radiotelescopio con respecto a un telescopio normal?
Un radiotelescopio básicamente lo que hace es captar luz en ondas de radio. Ya el concepto de luz que manejamos en astrofísica y en física en general es más amplio que el que usamos en la vida cotidiana. Nosotros casi cuando hablamos de luz nos referimos a la emisión electromagnética, que es lo que es la luz, ¿no?, que captan nuestros ojos. Es decir, a aquellas frecuencias que nuestros ojos son capaces de reconocer, ¿no?, entre el azul y el rojo aproximadamente. Para nosotros la luz es un concepto mucho más amplio, y es toda la radiación electromagnética que recibimos desde el universo más frío, que corresponde pues a las ondas de radio, hasta el universo más caliente, que corresponde a los rayos X y a los rayos gamma. Un radiotelescopio lo que capta son ondas de radio, y las ondas de radio, pues en este caso, nos han salvado la vida, por así decirlo, y nos han permitido el cartografiar estos agujeros negros tan esquivos. ¿Por qué? Porque fíjate, este material que está dando vueltas en torno al agujero negro a altísima velocidad y sometida a la acción de un campo magnético muy intenso, emiten un tipo de radiación que se recoge en ondas de radio. Entonces, para poder observar este objeto, tenemos que hacerlo en ondas de radio. ¿Por qué? Porque además, fíjate, cuando nuestros telescopios ópticos apuntan hacia el objeto del cielo, hacia el centro de la galaxia, resulta que se encuentran con un montón de polvo, de gas, etcétera, que impiden que absorben enormemente la luz e impiden que lo podamos ver en detalle. Sin embargo, cuando lo observamos en ondas de radio, este efecto de oscurecimiento no sucede. Fíjate, este es el efecto, para que la gente lo entienda. Cuando nosotros vamos oyendo una emisora de radio como la vuestra, ¿no? Y vamos conduciendo y nos metamos en un túnel, si vais oyendo la antigua onda media, os dais cuenta que conforme entráis al túnel, inmediatamente perdemos la emisión. ¿Sí? Sin embargo, con la frecuencia modulada, si el túnel es corto, la mantenemos todo el rato. Si el túnel es largo, también lo llegamos a perder, ¿no? ¿Por qué? Porque la absorción es mucho mayor en las frecuencias que corresponden a la onda media que lo que sucede con las frecuencias que corresponden a la frecuencia modulada, ¿no? Hoy en día, algunos oyentes muy jóvenes que tengamos ni sabrán lo que es la onda media, pero bueno, pues lo mismo sucede, ¿no? Cuando nosotros observamos el centro de la galaxia, hay mucho polvo, mucho gas en el camino hacia allí, con lo cual la radiación es muy absorbida. Y entonces estas observaciones las hacemos en ondas de radio que, sin embargo, no es absorbida esa radiación. Y además, porque tenemos la ventaja de que ese gas que está orbitando emite ondas de radio. Y además, como tú muy bien has dicho, estamos observando con 8 telescopios distribuidos a lo largo de la superficie de la Tierra, con distancias entre sí de hasta 12.000 kilómetros. La gran ventaja que tenemos en ondas de radio es que nosotros podemos captar la luz que recogemos en cada uno de los radiotelescopios y combinarla a posteriori, formando el efecto equivalente a un telescopio único 12.000 kilómetros. Para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es grabar una señal con información muy, muy precisa en tiempo y frecuencia. Fijaros que si nosotros cogemos las partículas de luz, los fotones, que corresponden a tiempos diferentes o a frentes de onda diferentes, que es lo que llamamos, como cuando tenemos las olas en una playa, ¿no? Si un fotón correspondiera a una ola y el siguiente a la otra, tendríamos interferencias y nunca tendríamos el efecto equivalente del telescopio único de 12.000 kilómetros. Aquí lo podemos hacer. Y de manera, pues, ¿y por qué es importante tener un telescopio de 12.000 kilómetros frente a un telescopio de 30 metros, como el que tenemos aquí en Granada, en Sierra Nevada? Sí. Pues porque la nitidez de la imagen mejora conforme aumenta el tamaño del telescopio, en el mismo factor que aumenta. O sea, entre 12.000 kilómetros y 30 metros, imagínate, pues tenemos un factor de 10 a la 7 de un millón en la nitidez de la imagen que estamos obteniendo.
Y para obtener esta imagen, este anillo brillante de luz alrededor de esta sombra central del agujero negro, claro, ha habido que trabajar mucho durante mucho tiempo y obtener muchas observaciones, ¿no? Muchísimos datos. Al final, es una imagen, podríamos decir, construida por ordenador, ¿no?
Al final es una imagen efectivamente reconstruida por ordenador. Al fin y al cabo, fíjate que, por hacerte un comentario más en paralelo, ¿no? Hay gente que dirá, bueno, ¿y qué? ¿No? Una imagen de un agujero negro. Bueno, primero es fantástico porque nos está confirmando una de las teorías fundamentales de la física. Y la física continúa avanzando. Y la física tiene siempre consecuencias en nuestra vida cotidiana. Los TACs o los PETs que nos están haciendo en el hospital al que nosotros acudimos, sus algoritmos de imagen están basados en los algoritmos que se desarrollaron para la astronomía, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en este caso hemos tenido que desarrollar algoritmos muy específicos. ¿Por qué? Porque a la frecuencia que nosotros estamos observando, que es ya muy alta, los tiempos de lo que se llaman técnicamente los tiempos de coherencia, es decir, el tiempo en que nosotros podemos promediar la señal sin que se difumine, son muy cortos. Entonces, bueno, ha habido que hacer una serie de algoritmos, etcétera, de reconstrucción que adecuados para las frecuencias en que trabajamos y para la instrumentación que estamos utilizando.
Bueno, pues desde luego una imagen que ha dado la vuelta al mundo por segunda vez. En 2019 ya lo conseguisteis con el agujero negro de M87, y no es especialmente habitual que la astrofísica, incluso que la ciencia en general, al margen de la COVID evidentemente, esté en las portadas de todos los medios de comunicación. Así que enhorabuena, Anchón.
Gracias. Es un honor que os intereséis por nuestro trabajo y para nosotros yo creo que es un deber comunicarlo a la sociedad y que ellos también se sientan partícipes, porque estamos utilizando dinero público para hacer todo este trabajo, ¿no?
Sí, sí. ¿Y qué retos quedan por delante a partir de ahora?
Pues quedan muchos. Fíjate, yo te voy a decir así por decirte unos cuantos, ¿no? Mira, hace 3 años, si recuerdas, cuando tuvimos la primera imagen de M87, dijimos que para el centro de nuestra galaxia teníamos el problema este de la variabilidad y que entonces lo que presentaríamos es una película. Este es nuestro reto. Nuestro siguiente reto es ver si la fuente es variable. Nosotros lo sabemos, la fuente, el objeto emisor, ¿no? La luz que está emitiendo va variando con el tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos ver es también cómo va variando el agujero negro conforme varía la luz que está emitiendo. Fíjate, conforme va emitiendo el agujero negro no emite luz, ¿vale? Es conforme la luz del material que se encuentra alrededor. Sí, estoy utilizando una licencia lingüística, ¿vale?
Sí, sí.
Pero lo importante es eso, es ver cómo varía la estructura del agujero negro conforme varía la luz. Debemos ver que el anillo se hace más o menos brillante, que estas inhomogeneidades que están en el anillo se van moviendo, ¿vale? Lo vamos a ver, seguro, con total seguridad, y lo vamos a ver de forma consistente, cómo varía de un segundo al siguiente en ese movimiento. Pero, sin embargo, las propiedades básicas del agujero negro, su tamaño, su contraste, etcétera, deben ser iguales, porque así lo dice la relatividad general. Un agujero negro, sus propiedades dependen tan solo de la masa y de su momento angular de la rotación, que por cierto, en estas observaciones también hemos determinado que este agujero negro está en rotación y fuertemente magnetizado.
Sí, sí. Fíjate, estaba pensando lo que hubiera sido capaz de pensar Albert Einstein si hubiera tenido instrumentos como estos.
Claro.
Porque, él formuló la ley de la relatividad general en un momento en el que la física, bueno, estaba avanzando bastante, claro, pero no contaba con la infinidad de capacidad de medios que hay ahora, mismamente la existencia de ordenadores y la capacidad de computación.
Es que, claro que sí. Es que tú fíjate, es fantástico. A principios del siglo XX, Albert Einstein, que no, él no se consideraba a sí mismo astrofísico, pero sin embargo ha marcado la evolución de la astrofísica ya para todo, para toda la vida, ¿no? Y él, entre sus predicciones, pues destacan el que él predijo que existirían las ondas gravitacionales, que existirían las lentes gravitacionales, que existirían los agujeros negros, que tenían una estructura muy simple y que además deberían ser invariantes frente a escala, es decir, lo que quiere decir es que deben ser idénticos independientemente de la masa que tengan. Pues fíjate, en 2016 se detectaron las primeras ondas gravitacionales cuando tienes masas muy aceleradas, ¿no? En ese caso era la fusión de los agujeros negros estelares y se detectaron. En 2019 tuvimos la imagen de 87, en el 2022, con una extraña periodicidad de 3 años, ¿vale? Pues acabamos de encontrar el agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Fíjate lo que ha tenido que avanzar la ciencia, lo que ha tenido que avanzar la tecnología para poder realizar estos experimentos tan bellos, ¿vale? Que nos han permitido confirmar la teoría que Einstein estableció ya hace más de 100 años.
Sí, sí. Bueno, pues tras la imagen a lo mejor esperamos ya la película, ¿eh?
Claro que sí. Y bueno, nosotros lo que sí te puedo decir es que ya estamos trabajando en la película.
Seguramente, ya imaginaba.
Estamos trabajando en la película y que una de las discusiones que hemos tenido dentro de la colaboración es si los datos que teníamos eran suficientemente buenos para poder proyectarlos, ¿no?
Bueno, pues seguramente no tardaréis demasiado, por lo menos...
No.
No, no otros 3 años, quiero decir.
Seguro que, Eva, hablamos tú y yo otra vez. Sí, y ya te lo cuento.
Estupendo. Antxon Alberdi, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pues muchísimas gracias. Un saludo. Agur.
Agur.
Todo sobre el cielo.
En la madrugada del próximo lunes 16 de mayo tendrá lugar un eclipse total de luna que será visible desde Europa. Esteban Esteban, miembro de la Agrupación Astronómica de Vizcaya, nos va a ayudar a situarnos para disfrutar de este fenómeno. Hola Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos recuerdas en qué circunstancias se produce un eclipse de luna?
Sí, los eclipses de luna ocurren cuando la luna, en su recorrido alrededor de la Tierra, entra en el cono de sombra que produce la Tierra. Vemos la Luna iluminada porque recibe la luz del Sol. Pues en ese momento, al dejar de recibir la luz del Sol por entrar en la sombra de la Tierra, pues se oscurece. Ese oscurecimiento es paulatino, es decir, poquito a poco. En este caso, empezaremos a ver oscurecerse la Luna por la parte de arriba de la izquierda y durante una hora irá aumentando la zona oscurecida y, bueno, pues al final quedará una Luna pues rojiza. Se ve de color rojo porque, a pesar de no recibir teóricamente los rayos del Sol directos, pues la atmósfera de la Tierra hace curvarse parte de estos rayos de Sol y se enrojecen, y entonces le llega un poco de luz rojiza y se queda la Luna pues muy curiosa. Ocurren siempre estos eclipses en luna llena para que puedan estar alineados los tres astros.
Y cuando hay un eclipse de sol sabemos que hay zonas desde las que se ven muy bien y otras pues que tienen peor visibilidad. ¿En el caso del eclipse de luna es así también o donde bueno, sea de noche lo vamos a ver sin problemas?
Es diferente, efectivamente. O sea, el eclipse de luna dura, bueno, quitando la parte penumbral, que es cuando se oscurece muy ligeramente, que apenas nos damos cuenta porque entra en la penumbra, pero cuando es apreciable es desde las 4:28 hasta las 7:55. Entonces, en ese intervalo, en los lugares en que sea de noche, se verá la luna sin ningún problema, o sea, durante la mitad de la Tierra, vamos a decir así, en cualquier momento de estos, en que sea de noche, se verá la luna porque justamente el Sol está en la parte contraria, entonces se verá el eclipse. Entonces, el eclipse en total se ve pues más del 50% de la Tierra, vamos a decir, de las zonas terrestres. Y bueno, pues porque la Luna, como en ese periodo de tiempo va moviéndose, pues unos verán el comienzo del eclipse, otros verán el final, y concretamente nosotros veremos el comienzo del eclipse. Voy a redondear las horas para que sea más fácil de acordarse.
Sí.
A las redondeando apenas un par de minutos, porque teóricamente a las 4:28, vamos a decir, desde las 4:30 hasta las 5:30 veremos la Luna en el suroeste, no demasiado alta, es decir, que si tenemos vista hacia el suroeste la vamos a ver muy bien, aunque sea desde la ventana de casa, si no nos tapa el edificio de frente. Entonces, durante esa hora se va oscureciendo poco a poco, como decía, y luego, durante hora y media, va a estar rojiza, muy tenue, muy bonita. Además, va a estar a su izquierda, va a tener a una estrella de la constelación de Escorpio, que es Antares, que casualmente también es roja. Entonces podremos ver las dos, los dos astros rojizos. Y cuando ya a las 7:05 empieza a darle otra vez el sol y empezaría la segunda fase parcial, aquí justo se nos ha ido por el horizonte. O sea, que aquí la veremos desde las 4:30, vamos a decir así, hasta pues poco antes de las 7, porque justamente en el momento en que amanece, decimos, están alineados los tres astros, la Luna se va. O sea, no vamos a ver la segunda parte. En América, del Sur van a ver el eclipse completo, y en América, en Norteamérica, pues en gran parte también se verá el eclipse completo.
Uh-huh. Así que vamos a tener, en el caso europeo, un eclipse de Luna de madrugón, de levantarse, prontito.
Eso es, madrugar un poquito más, mirar, porque bueno, pues va a ser la zona, o sea, el momento más bonito, vamos a decir así, y bueno, pues ese puede ser el plan.
Pues un plan perfecto. Empecemos el lunes con un eclipse de luna. Gracias, Esteban, hasta otra ocasión, un saludo.
A ti, Eva, agur.
Con frecuencia se recuerda que la historia con mayúsculas, la escriben los vencedores y que por tanto la versión de los vencidos apenas tiene cabida en los relatos oficiales. Intentar acercarnos de forma rigurosa al pasado requiere escuchar otras voces, las de quienes a lo largo de los siglos fueron marginados, maltratados o incluso físicamente eliminados. Esos otros relatos que han sido silenciados en la historia. Reconstruir las historias de los perdedores es la tarea que ha emprendido nuestro invitado en un libro de reciente publicación que lleva precisamente ese título, Historia de los perdedores. Es la propuesta que nos hace hoy Juan Aguirre en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza. Hola, Juan.
Arratsaldeon, Eva.
Arratsaldeon.
Sí, nuestro tema de hoy va sobre los perdedores, un tema que ha desarrollado con mucha brillantez y una forma muy atractiva nuestro invitado, que se llama Luis Íñigo Fernández. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a este espacio de asuntos históricos y culturales, porque tú eres doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y atesoras una dilatada carrera como docente y en tareas de gestión educativa. Además, Luis es especialista en las, como historiador, es especialista en la Segunda República Española, sobre lo que ha escrito bastantes libros. Libros que incluyen trabajos de investigación, como La derecha liberal en la Segunda República Española. También biografías, caso de Melquiades Álvarez, un liberal en la Segunda República. O una biografía sobre Franco, Francisco Franco, La obsesión por durar. Y ahora sale a librerías este libro del que hemos comentado ya algo, Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización. Una galería por donde desfilan derrotados, olvidados, una mirada nueva, original y muy sugestiva al pasado de la humanidad, porque al fin y al cabo es una historia de la humanidad contada desde otro prisma, ¿verdad? Desde al otro lado, digamos, de la línea de sombra. Es un poco ese lo que te habías propuesto, ¿no, Luis?
Sí, no es una historia completa, evidentemente no pretende ser exhaustiva, pero sí que hace un recorrido cronológico desde el que yo creo que es el primer perdedor de la historia, el hombre neandertal, hasta los últimos perdedores, por ahora, que yo creo que somos un poco todos porque somos de alguna manera víctimas de esta globalización que es imparable, que no entendemos, pero que está ahí, evidentemente.
Donde hay perdedores, ¿Hay siempre ganadores en la historia o no necesariamente?
Generalmente sí. Lo que ocurre es que entre los perdedores hay vencedores y entre los vencedores hay perdedores. Es decir, para que alguien pierda, alguien tiene que beneficiarse. Pero hay un ejemplo ahí, por ejemplo, en el libro, que es el de los pecheros castellanos, los, digamos, campesinos, los que pagaban impuestos en Castilla, en la Edad Moderna, que es un buen ejemplo de eso, ¿no? Es decir, en la España imperial, en la España en que no se ponía el sol, en la potencia hegemónica del siglo XVI y gran parte del XVII, pues había millones de personas que no se beneficiaban en nada de ese poder de su rey, sino que lo único que les suponía era pagar más impuestos que nadie, y bueno, y acabaron en una situación a finales del 17 lastimosa, ¿no? Hasta comiendo hierbas del campo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del libro, es decir, no se trata de hacer compartimentos estanco, tampoco se trata de decir que los perdedores siempre tienen razón. De lo que se trata es de intentar contar una historia ecuánime en la que estén representados todos, para así tener una visión completa del pasado y que esa visión nos sirva para entender el presente, que yo creo que es el objetivo de la historia, que tener una herramienta intelectual que nos permita desenmascarar a los políticos, que nos permita ver su doble juego y entender mejor el presente y de esa manera ser más libres y ser verdaderos ciudadanos y ciudadanas de un Estado democrático.
Es muy atractivo, sin duda, que los primeros vencidos que aparecen en tu libro sean los neandertales. La cuestión es, ¿vencidos por quién o por qué, ¿no? Hay diferentes hipótesis sobre si fue nuestra propia especie la que acabó con las poblaciones de neandertales o si fue la evolución que se los llevó por delante. ¿Tú apuestas por alguna hipótesis en particular o simplemente das cuenta de todas estas teorías?
Bueno, la idea del libro en general es dar las versiones más recientes, porque claro, como os podéis imaginar, tendría que ser inmensa mi sabiduría para ser especialista en todos los campos en todos los tiempos, ¿no? Lo que es cierto es que algún historiador así un poco amante de las frases impactantes dijo que el de los neandertales había sido el primer genocidio de la historia y que los asesinos éramos nosotros, Homo sapiens. Hoy ya no se cree que sea cierto, es decir, hoy se piensa que los neandertales estaban ya prácticamente condenados a extinguirse cuando Homo sapiens hizo su entrada en Europa alrededor de 40.000 años antes del presente, ¿no? Porque ya estaban en las últimas evolutivamente, habían sobrevivido a muchos cambios climáticos sucesivos, pero se habían ya reducido a pequeños grupos los problemas típicos de los grupos pequeños, como la consanguineidad o los riesgos de los accidentes o las muertes, pues podían llevarlos a la extinción. Y eso es lo que sucedió. Homo sapiens lo que hizo fue ir ocupando el hueco que ellos iban dejando poco a poco.
Hablas de un capítulo también sobre los esclavos romanos. Los esclavos de la antigua Roma, los que calificas como los olvidados entre los olvidados, ¿eh? O sea, pero es que, sin embargo, como se lee perfectamente en las páginas de este capítulo, explicas que jugar un papel decisivo en el hundimiento del imperio de Occidente. ¿Cómo se explica esta paradoja?
Sí, digo lo de los olvidados porque lo fueron de dos maneras, es decir, como casi todos los colectivos que se tratan en el libro, es decir, en la época en que vivieron, pues un esclavo era como un mueble, como un animal, es decir, los romanos pues comían, bebían, defecaban o hacían el amor delante de ellos como si no estuvieran, también lo son porque hemos tardado mucho tiempo en considerarlos objeto de interés histórico o sujeto histórico y se ha escrito poco y tarde sobre ellos. Fijaos que en un libro tan reciente y célebre como el de Robert Knapp, que se llama Los olvidados de Roma, precisamente, pues es un libro que tiene, no sé si son, sí, un poco más de 400 páginas, y los esclavos ocupan 50, y sin embargo se dedica espacio a otros grupos mucho menos relevantes, ¿no? Eso significa que también los historiadores hemos sido un poco olvidadizos con respecto a los esclavos. Y sin embargo, sí, desempeñaron un papel crucial en la caída del imperio porque, de alguna manera, el imperio se sostenía gracias a su economía esclavista. Los esclavos eran fundamentales en sectores como la minería o, bueno, pues la agricultura, es decir, la mano de obra de los grandes latifundios, de las minas estatales. Y mientras fueron abundantes y baratos porque las conquistas los suministraban a un ritmo constante, pues todo fue bien. Pero cuando las conquistas se detuvieron, los esclavos empezaron a encarecerse, Y además empezó a actuar el problema que tienen siempre los esclavos cuando son muchos, que digamos la demanda global de la economía es muy baja porque no consumen nada realmente, porque como no tienen ingresos, lo único que consumen son alimentos, ¿no? Entonces la economía empezó a debilitarse y justo lo hizo en un momento en que la presión de los bárbaros en las fronteras pues exigió gastos militares enormes en ejércitos y fortificaciones, y entre otros factores la combinación de estos dos procesos pues acabó por llevar al imperio a la decadencia y el fin, ¿no? Aunque tardó 3 siglos prácticamente en caer, ¿no?
Aparece la Edad Media reflejada en tu libro, Luis, como una época en la que se generaron diferentes tipos de excluidos y marginados, quizás más que en ningún otro momento de la historia. ¿Por qué fue esto?
Bueno, en general las sociedades preindustriales son bastante cerradas, ¿no? Pero si hay una sociedad cerrada es la sociedad cristiana medieval, donde los seres humanos vivían en pequeñas comunidades agrarias, donde todos se conocían desde pequeños y donde prácticamente nadie conocía a personas que fueran ajenas a la comunidad. En esas sociedades tan cerradas, todo lo nuevo daba miedo, todo lo nuevo era sospechoso y ante cualquier novedad se sentía rechazo, pero también se rechazaba a todo lo que era distinto, ¿no? Distinto por cualquier motivo. Se tenía miedo a los locos, se desconfiaba de los pobres, se miraba con suspicacia a los peregrinos, incluso cuando parecía que eran peregrinos por motivos religiosos. La enfermedad generaba también rechazo cuando era contagiosa y, bueno, pues todo eso pues generaba un gran número de colectivos hacia los que el hombre y la mujer de la Edad Media pues sentía una mezcla de desprecio, de rechazo, de miedo, y que generalmente o a veces degeneraba en violencia y persecución. Los judíos, por ejemplo, que son un gran ejemplo de marginado medieval, pues merecen un capítulo aparte y así se tratan. Y lo mismo sucede con las brujas, aunque la bruja es una perseguida más bien en la edad moderna que en la edad media, ¿no? Pero hay muchos otros, los pobres, los locos, los extranjeros, que sí se analizan en ese capítulo y realmente pues resulta muy atractivo, ¿no? Acercarse a la sociedad medieval desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, pues digamos algo, ya que has mencionado a los judíos, Luis, que desde luego son como los perseguidos, la población perseguida por antonomasia en Occidente a lo largo de los siglos. ¿Tú a qué atribuyes esta inquina? ¿Es por una cuestión de peculiaridades religiosas, étnicas, económicas, o quizá por todas ellas a la vez, dependiendo del lugar y del tiempo?
Sí, hay que remontarse a los primeros siglos del cristianismo. Hay que tener en cuenta que al principio los cristianos estaban dentro del templo, digamos, eran aceptados como una secta más dentro del judaísmo, pero pues cuando ya el cristianismo abrazó la versión del apóstol Pablo y se convirtió en una religión universal, no en una religión del pueblo judío, se fueron expulsados del templo, y eso tenía consecuencias serias porque hasta ese momento los cristianos se beneficiaban del estatuto de religión lícita, como judíos que eran considerados, pero a partir de ese momento perdieron esa condición, y cuando empezaron las grandes persecuciones de los emperadores romanos contra los cristianos, muchos judíos incluso colaboraron en esas persecuciones. Eso ya generó una inquina que luego con el tiempo se iría haciendo cada vez mayor, cuando el resultado de la destrucción del templo, de la represión ya de los judíos a finales del siglo I, produjo la diáspora y los judíos pues crearon comunidades por todo el Mediterráneo. Esas comunidades eran muy cerradas, los judíos mantenían sus costumbres, no se casaban con gentiles, mantenían sus vestimentas, vivían aparte, y volviendo a ese recelo que genera todo lo distinto, pues la suma de estos factores, así como otros, como la idea de que eran prestamistas usureros, que solían salir airosos de casi todas las crisis, porque eran mucho más limpios en general que los demás, pero se les acusaba de lo contrario, en venerar el agua incluso, pues todo eso fue generando un rechazo que se incrementó con el paso del tiempo, ¿no? Y que pues culminó realmente en el siglo XX con el genocidio judío por los nazis, ¿no? Pero en el fondo hay una memoria, digamos, social del secular que no se había borrado del todo, ¿no?
Uh-huh. Has mencionado antes también la brujería y en este espacio hemos hablado precisamente en varias ocasiones sobre la persecución de la brujería que constituye toda una página negra de la historia vasca en los siglos XVI y XVII. Hay que entender que cada época tuvo diferentes chivos expiatorios y que brujas y brujos lo fueron en el momento de crisis que supuso el final de la Edad Media y el comienzo de la moderna.
Bueno, la explosión de la brujería como fenómeno es más bien en la plena Edad Moderna, es decir, del siglo XV y el XVII, que es cuando pues en Europa se produce la caza de brujas masiva. Es cierto que los reinos de la península ibérica no fueron precisamente los lugares donde más persecución de brujas hubo. Aquí teníamos ya nuestra propia obsesión con los conversos, Y murieron mucho más conversos o supuestos falsos conversos que brujas, aunque claro, es muy famoso el caso de las brujas de Zugarramurdi a principios del siglo XVII en el País Vasco, pero realmente no hubo mucha persecución de brujas en España. Hay muchas teorías sobre la persecución de las brujas, ¿no? Es decir, realmente la propia expresión caza de brujas ya nos está diciendo de un poco de qué va la película. Y realmente en momentos de crisis pues se buscan chivos expiatorios y esos chivos expiatorios suelen ser las personas o los grupos que no encajan en los patrones sociales al uso, ¿no? ¿Y quién encajaba menos que una mujer anciana que vivía sola, que se ganaba la vida sin ningún hombre, cosa que era casi un delito ya de por sí, y además se dedicaba a prácticas que el establishment masculino podríamos decir que miraba con malos ojos, ¿no? Como la medicina alternativa, el uso de hierbas o los abortos clandestinos, ¿no? Todo esto pues era un atentado contra el poder establecido, ¿no? Hay una tesis muy sugerente que es la de Silvia Federici que dice que bueno, que la brujería se entiende dentro del proceso de apropiación del cuerpo femenino por las fuerzas del capitalismo naciente, ¿no? Justo en esa época, sobre todo en el siglo XVII, aunque pues ha sido criticada porque precisamente la brujería no se persigue más allí donde el capitalismo tiene más fuerza, ¿no? Pues como tendría que haber sucedido pues en el norte de Italia, en los Países Bajos o en Inglaterra, sino en otros lugares, ¿no? Yo creo que la tesis más convincente es la del chivo expiatorio, realmente, es decir, la de cómo una sociedad en crisis pues busca siempre en los grupos marginados la cabeza de turco en la que sacrificar para darse una explicación y buscar tranquilidad de alguna manera. Y los poderes oficiales, digamos, lo fomentan para que así el odio de las masas se desvíe hacia esos grupos y no hacia ellos, ¿no?
Sí, sobre esto hablábamos aquí en este mismo espacio hace 15 días a propósito de las viudas en el antiguo régimen, ¿no? Que fueron, como ya se insinuó, efectivamente víctimas propiciatorias de acusaciones de brujería, ¿verdad? Hay un capítulo, Luis, que dedicas a la ilustración y al triunfo de las ideas liberales con el nacimiento, con la revolución industrial, etcétera, el nacimiento de la sociedad contemporánea, y esto nos ha traído a la memoria al carlismo, que es un fenómeno, otro más, muy vinculado a la historia vasca. Aunque no lo mencionas, yo no quiero dejarte ir sin que nos aclares qué te parece a ti esto. Si a los carlistas se les podría situar, ver, ubicar como los grandes, quizás los principales perdedores de la política española del siglo XIX, en la medida que fueron derrotados en los campos de batalla hasta tres veces en el plazo de poco más de medio siglo.
La verdad es que en la política española del siglo XIX, muy convulsa, como sabrán los lectores, los oyentes, pues hay dos grandes perdedores y curiosamente cada uno está en un extremo del espectro político. Los carlistas por un lado y los verdaderos demócratas o los republicanos por otro, ¿no? Los carlistas realmente pues representan quizá los perdedores por antonomasia porque representan el pasado y realmente estaban condenados de alguna manera a la derrota, ¿no? Aunque lo intentan tres veces, aunque hay tres guerras carlistas a lo largo del siglo, aunque hay cierta evolución en el carlismo original, la defensa de una monarquía prácticamente teocrática, es decir, una monarquía absoluta de derecho divino en un momento en el que esas ideas pues estaban desapareciendo, pues realmente pues casi los condenaba a ser perdedores pues por el propio juicio de la historia, ¿no? Aún así, supieron, digamos, utilizar características del contexto en el que se movieron y abrazar, por ejemplo, el foralismo como una idea que podía resultar atractiva en el contexto del País Vasco, sobre todo, y eso les dio cierta fuerza, ¿no? Pero realmente la mejor manera de entender el carlismo es esto, es decir, es una fuerza que abraza los ideales de un mundo que está muriendo. De alguna manera esto les da un halo también de romanticismo, de los sí. últimos guerreros que luchan por una idea, ¿no? Sí. Pero ciertamente estaban condenados, ¿no? por el juicio de la historia.
Y pertenecen a esa clase que has citado al comienzo, de los que han sido perdedores dentro del bando ganador, porque la única guerra que ganaron fue la guerra civil de 36-39, en la que a la postre fueron también perdedores.
Sí, porque Franco no concebía más bando que el franquismo. Claro, o sea, realmente claro. Cuando aprobó el decreto de unificación y unió pues a todos, a la falange, a los carlistas y bueno, y además pues incluyó en su régimen pues a los militares, a los católicos, realmente luego lo supo manejar muy bien, enfrentando a unos contra otros y saliendo él siempre victorioso, porque sí. bueno, podía haber matices, pero lo que todos tenían que ser a franquistas, necesariamente.
Sí.
Bueno, en tu libro mencionas a ancianos, mujeres y homosexuales como grupos sociales históricamente marginados, por lo que también merecen un lugar en este libro. ¿Las cosas están cambiando en la misma medida, para unos mejor que para otros?
Digamos, la mujer como categoría social y los homosexuales han mejorado, por suerte, es decir, nuestras leyes han avanzado mucho en ese sentido, y más aún ha avanzado la conciencia de la sociedad de alcanzar una verdadera democracia en el pleno sentido de la palabra, que consiste realmente en aceptar una pluralidad no solo de valores, sino de orientaciones sexuales y el derecho de todos a realizarse por completo y sin ninguna discriminación de ningún tipo. Pero hay otro colectivo que yo creo que no está mejorando demasiado, y el de los ancianos. Mira, yo ahora mismo tengo a mi padre y a mi suegro en el hospital. Mi padre tiene 96 años y, bueno, y le ves ahí, ves a muchas otras personas que están allí con esa misma edad, a algunos se les ha ido la cabeza, otros, bueno, los ves absolutamente débiles, dependientes, y te da que pensar, porque realmente los ancianos se llama herramientas desechadas, el capítulo, porque realmente en esta sociedad que parece que el valor depende únicamente de nuestra capacidad de producir, de nuestra capacidad de hacer, la jubilación significa dejar de producir y a partir de ahí parece que nos convertimos en ciudadanos de segunda. Sí. Y estamos todo el rato hablando de los ancianos, de que en la pandemia había que protegerlos, pero lo que esta sociedad hace con ellos realmente es almacenarlos en eso que llamamos residencias de ancianos o de mayores, que suena mejor, pero sigue siendo lo mismo. Y realmente nos contamos la película de que ellos están muy bien, porque están bien atendidos, porque están con gente de su edad y eso es lo que les gusta. Y realmente lo que las personas mayores quieren es seguir vivos, y eso significa seguir ilusionándose, seguir enamorándose, bailar, hablar, estar con los jóvenes, porque les gusta bastante más estar con los jóvenes que con los viejos, y estar con quien les quiere, ¿no? Entonces, pues de alguna manera les mandamos ahí a morir y nos contamos esa historia justificativa, ¿no? Que por otra parte esta sociedad no nos da casi más opciones, ¿no? Porque realmente todos estamos condenados a trabajar todo el día prácticamente, pero los ancianos han perdido ese valor que tenían en las sociedades tradicionales como depósito de la experiencia, como voz de la autoridad, del que ha vivido y sabe cómo enfrentarse a los problemas. Ahora ser anciano no es un valor, ser anciano es una carga para todos y para ellos mismos.
Y bueno, al comienzo has dicho, ¿no?, que has hablado de la globalización, que está incluido en tu subtítulo de este libro, de los neandertales a las víctimas de la globalización, y has dicho que todos somos perdedores de la globalización ya.
Sí, porque realmente la gente suele tener la idea de que la globalización es un proceso en el cual pues grandes empresas multinacionales están beneficiando de la desregulación de los flujos financieros y de la multiplicación de empresas en los países emergentes, digamos. Pero lo cierto es que no se benefician solamente las grandes empresas, es decir, en los últimos años se han creado millones de puestos de trabajo en países como China, la India y otros similares, y ha aparecido lo que se llama una clase media global de unos 2.000 millones de personas que eran pobres de solemnidad hace 20 años y ahora tienen unos ingresos que les permiten llevar una vida decente, y eso es bueno porque el conjunto de la humanidad progresa, pero los costes no se están repartiendo de forma equilibrada, es decir, el coste de ese proceso lo estamos pagando pues las clases medias y medias bajas de los países occidentales, que están perdiendo empleos fácilmente automatizables o empleos que se trasladan a esos países, y que digamos que están siendo presas de zozobra, de ansiedad, de no saber dónde agarrarse, y muchas veces esto alimenta movimientos de extrema derecha, precisamente, ¿no? Es decir, de alguna manera la Francia que vota al Frente Nacional, la América que votaba a Donald Trump, o aquí en España los votantes de Vox son en buena medida, aunque aquí hay otros factores añadidos, en buena medida personas que se están viendo cómo su vida tradicional se desmonta y no ni entienden muy bien por qué, pero sí entienden que los partidos tradicionales no les dan respuesta, ¿no? Entonces, esto hace que, de alguna manera, resurja un mundo parecido al de los años 30, que realmente los años 30 del siglo pasado, ¿no?, el de la época de los fascismos, que realmente debería preocuparnos a todos y llevarnos a hacer un análisis completo de la situación y buscar soluciones democráticas al problema, ¿no? No dejar que los demagogos de turno se lleven el gato al agua, ¿no?
Bueno, pues una visión singular en lo que ha supuesto diferentes momentos de la historia de la humanidad. Juan, ¿nos recuerdas el título?
Sí, la lectura es muy provechosa y se titula Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización, cuyo autor es nuestro invitado de hoy, Luis Íñigo Fernández, y lo ha editado la editorial Espasa.
Nos descubre momentos de la historia desde otras perspectivas que no deberíamos olvidar, que es la perspectiva de quienes no aparecen habitualmente en las crónicas históricas. Luis Íñigo Fernández, muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Luis. Un saludo, Eva.
Agur, Juan.
Agur.
Let's get lost.